FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio, este programa de día viernes. Seguimos acá haciéndoles compañía en este mediodía junto a Martín Cifre, un nuevo programa, les decía, en el que vamos a seguir teniendo voces exclusivas de los protagonistas. Hemos empezado una nueva sección el lunes pasado, hablando a fondo 40 preguntas con Raúl Ezequiel El Oreja Gómez. Agradecemos obviamente a todos por los mensajes que nos han hecho llegar durante aquella charla y también por los mensajes que nos fueron llegando la semana una vez publicada la nota, para que todos las pudieran escuchar en futboldeloeste.com.ar. Así que hoy vamos a tener el segundo desafío y vamos a estar enfrentando acá junto a Martín Cifre a ni más ni menos que Franco Dalmao, mediocampista que pasó por Fútbol Club, que pasó por Sport, que este año va a jugar en Gorra de Cuero, pero que además tiene el registro de ser el primer argentino en ser amonestado por darle una patada a Cristiano Ronaldo, ni más ni menos que eso. Además, voces exclusivas, porque una de las notas que hizo ruido la semana fue, claro, lo que nos contaba Héctor Titi Chiatelino, de que Argentina, con una selección sub-15, llegó hasta América para jugar un amistoso. Él nos decía que recordaba que Tevez había estado en ese momento. Bueno, nos pusimos a investigar. Martín Cifre hizo un gran trabajo en estos días, movió contactos, llamó, buscó fotos y hemos encontrado que también jugaba Mascherano, también jugaba Colace, jugaba Pablo Zabaleta, Juan Pablo Carrizo, y hoy vamos a tener la chance de hablar aquí con uno de los protagonistas de ese entonces, que fue Patricio Pérez, futbolista que en ese entonces jugaba en Vélez, que luego jugó en la primera división y en el ascenso del fútbol argentino y también en el exterior. Así que un programa completo. Va a hablar él, que jugó en ese momento con la selección sub-15 en América, y también lo vamos a tener a Franco Bugatti, jugador oriundo de Pellegrini, que jugó ese partido para el selectivo que armaba Atlético y que marcó el gol que significó el 1-1 de aquel encuentro. Antes de todo eso, lo voy a presentar ahora sí a quien ya he nombrado, pero todavía no he hablado. Me refiero al señor Martín Cifre. Tincho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? El saludo a la distancia y el gusto de estar nuevamente con vos.
Buen día, Au, para vos, para toda la audiencia. Como decía, a la distancia, un poco raro porque estamos cada cual desde su casa, como fue el último programa también, desde esta cuarentena obligatoria que venimos cumpliendo al pie de la letra y como debe ser. Pero con esta posibilidad, como decíamos también en alguna otra edición, que nos permite la tecnología de estar un poco más cerca y más en contacto, y también de poder seguir haciendo Fútbol del Oeste Radio, que es lo que tanto nos gusta, y poder también, por qué no, acompañar un poco a la audiencia durante una hora y media con información, con entrevistas, con distintas curiosidades que intentamos llevarles también para que tengan presentes, para que conozcan, para que recuerden en algún caso también. Y como vos decías, con notas a los protagonistas de aquella tarde, de lo que nos contaba Héctor Titi Chiatelino en el último programa, de un partido histórico que se jugó en América, en otra época, por supuesto, más allá de que es bastante reciente, porque fue en el 99, pero otra época de Atlético, otra época de fútbol en general, y creo para hoy que un selectivo de AFA pise América para disputar un encuentro con jugadores locales. Y bueno, la verdad que una etapa de mucho crecimiento, de muchos logros y de muchos méritos que tuvo aquella vieja comisión, aquel grupo de padres de Atlético de Rivadavia, que sin duda puso al albirrojo en lo más alto.
Sí, la verdad, Tincho, obviamente que a medida que uno iba empezando a repasar y que Titi Chiatelino nos contaba, y que después obviamente nos iban llegando los mensajes y la gente nos iba contando más cosas, y hemos hablado con futbolistas que estaban ahí en ese entonces, obviamente fuera de micrófono, porque nos iban aportando más información y demás. La verdad es que increíble todo lo que sucedía. A ver, era un equipo de AFA en América, para que la gente se dé una idea. Era eso, era un equipo de AFA que buscaba jugadores, que tenía su equipo de trabajo formativo y que en base a eso lograba, obviamente, no solo obtener muy buenos resultados a nivel local, que el propio Titi Chetelino nos decía, bueno, yo no solamente quería que nos vaya bien en cuanto a resultados, quería más competencia, más exigencia, y por eso decía que su sueño era competir en las inferiores de AFA. Por eso digo, era una especie de inferiores de un club de AFA instalado en América, que llegó a contar con jugadores de muy alto nivel y que fueron grandes exponentes del fútbol regional luego con el pasar de los años.
Sin lugar a dudas, comparto lo que vos decías. Y volviendo al tema que vamos a traer a la mesa hoy nuevamente, que tiene que ver con aquel encuentro y con las notas que vamos a escuchar en un rato, nada más, es pensar simplemente que Hugo Tocalli, que el profe Calorio, que Filiol, que Tevez, que Mascherano, que Zabaleta, que Lucas Molina, el arquero independiente, que Juan Pablo Carrizo, ex River, todos esos nombres estuvieron una tarde de fútbol ni más ni menos que en América, en el César Menem.
Exactamente, fue además empate 1-1, no es que fue la selección, jugó un partido y ya está, ya pasó. No, fue ni más ni menos, repito, que un partido que además dejó un gran recuerdo porque terminó en empate 1-1. Y hablando justamente del empate 1-1, ¿qué te parece, Tincho, si ya nos vamos a la primera charla y hablamos un poco de lo que dejó aquel encuentro con Franco Bugatti, jugador que es de Pellegrini, que jugó para Huracán de Pellegrini muchos años y que en ese entonces formaba parte de este selectivo?
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Lo habíamos anunciado, ya hablábamos de lo que fue este partido entre un selectivo que se armó en Rivadavia y que contó con jugadores de la zona y también, claro, la selección argentina sub-15 de aquel entonces, con Tevez, con Mascherano, con Pablo Zabaleta, Carrizo, Patricio Pérez, Colace, varios jugadores que después tuvieron mucho recorrido nacional e internacional. Y hoy tenemos para hablar con nosotros a quien fue el autor del gol del equipo con sede en América, podemos decir, que dirigía técnicamente La Rubia. Fue Franco Bugatti en aquel empate 1-1. Lo saludamos, Franco. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan. ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenos días, chicos. Buen día, Martín. Buen día, Agustín. Es un placer poder estar hablando con usted y agradecerle por este grato recuerdo, ¿no? Que no tenía nada, no teníamos ni siquiera nada y ustedes me están haciendo recordar.
Franco, la verdad es que a nosotros la noticia nos tomó por sorpresa. No teníamos recuerdo de esto. Éramos por ahí mucho más chicos cuando sucedió. Éramos muy pequeños en el caso mío y de Martín. Pero nunca habíamos escuchado hablar por ahí un poco de la noticia y a vos te tocó no solamente vivirlo desde adentro, sino también convertir un gol. Ante todo, te pregunto por eso, ¿cómo fue ese partido? ¿Cómo lo viviste? Jugar ante Argentina, ni más ni menos.
Sí, fue algo muy lindo. Nosotros, La Rubia, me acuerdo que cuando nos llaman por teléfono y empieza a armar el seleccionado con chicos de nuestra categoría, que en ese era categoría 83, categoría 84, había chicos de toda la zona, de Pehuajó, América, Trenquelau, que en Pellegrini, creo que hasta había un chico de Santa Rosa también en ese equipo, y lo vivíamos con nerviosismo cuando nos dijeron que íbamos a jugar contra la selección, ya cómo nos entrenábamos y cómo estábamos de entusiasmados para jugar ese partido, era algo muy lindo, muy lindo. Y lo más lindo fue cuando llegamos todos a la cancha con 14 años que teníamos y encontramos semejante cantidad de gente, que me acuerdo que estaba casi todo el pueblo, casi todo América ahí en la cancha. Fue muy lindo, la verdad que fue un partido de que no nos vamos a poder olvidar ninguno, ¿no?, de lo que estábamos ahí.
Vos recién decías,
¿cómo te va, Marco? Saluda y preguntarte si a medida que fueron pasando los años los ibas reconociendo a los jugadores que te tocó enfrentar, el caso de Tevez, de Mascherano, lo que recién Agustín te mencionaba, porque la realidad es que enfrentaron una selección de muchos jugadores que han triunfado por el mundo.
No, vos sabés que justo hablaba con otro amigo, uno que hicimos hasta la escuelita junto acá en el Justo de Pellegrini, que se llama Marcos Torrilla, y él también jugó ese partido conmigo, y justo ayer, hablando sobre el partido, nosotros solamente nos acordábamos de Tevez. Cuando vemos la foto y empezamos a ver de ser, y vemos los monstruos que estaban en ese equipo, no podíamos creer la cantidad de jugadores y la trayectoria que tuvieron después de cada uno de ellos. La verdad que hasta el día de hoy que seguimos sorprendidos y admirados, ¿no?, de poder haber jugado en ese entonces con aquellos chicos que después llegaron a ser vuestros ídolos futbolísticos, ¿no?
Franco, vos decías cómo se armó el equipo, eran jugadores de la zona, iban a entrenar. ¿Qué recordás de ese proceso previo?
Y yo recuerdo que, bueno, estaba muy... La Rubia tenía ese contacto que por ahí, viste, nos hacía jugar partidos... Nosotros siempre jugamos acá en la Liga de Trenquelauquen. Nosotros con América y eso participamos cuando éramos chicos en los famosos mundialitos que se generaban, que se hacían, y nos acordábamos, siempre competíamos contra... Había muy grandes jugadores ahí en América también que nos acordamos, viste, como era Federico Bulla y había unos mellizos, yo también que no me acuerdo el apellido, pero había... Era la camada nuestra de esa categoría 83 que había Torres. Muy buenos jugadores en toda la zona. Y recuerdo que era una categoría muy competitiva, ¿viste? Era justo esa camada de categoría 83-84 que había muy buenos jugadores en toda la zona.
Yo te quería consultar, porque como te decía Agustín recién, creo que fue algo único esta posibilidad de un selectivo nacional en América o en la zona. ¿Qué te acordás de la noche previa y de la noche después de haberle convertido un gol a la selección con todo lo que eso representa?
No, sí, fue algo muy lindo. Me acuerdo que me había acompañado, habíamos ido en el auto. Ni siquiera mi viejo había podido ir a ver el partido porque mi viejo estaba en pleno trabajo, no sé qué estábamos, con los camiones, con las cosechas, no sé qué estábamos, y me acompañó mi hermano más grande. Fuimos en el auto con mi hermano más grande y unos amigos acá de Pellegrini. Y fue todo cuento y risa, y cuando veníamos de vuelta que habíamos hecho el gol y que le habíamos empatado a semejante selección, y hasta el día de hoy que nos seguimos, vemos la foto y no podemos creer, viste, qué linda experiencia y qué buen momento futbolístico que pasamos, y que nosotros fuimos futboleros de muy chico también, y bueno, y es una enseñanza que también, y yo soy profe de educación física, y también es la enseñanza que le damos nosotros a los chicos también, a los cuando tienen 13, 14 años, que los vemos que tienen muchas condiciones, tratamos de apoyarlos y de incentivarlos en que no está muy lejos la posibilidad de que ellos también puedan ir y participar en Buenos Aires, ¿no? En lo que sería el fútbol amateur medio profesional.
Franco, le hiciste un gol a la selección, ni más ni menos. ¿Cómo fue ese gol, ante todo? Y segundo, ¿sabías quién era el arquero en ese momento o no?
Eso fue también muy... Porque cuando veo la foto y lo veo a Carrizo, no podía creer que le había hecho el gol a Carrizo. Yo no, es como te digo, no recordamos, no teníamos una escuela que ahora, bueno, en ese entonces... Pero cuando uno lo ve ahora en la foto y vea lo que llegaron después, los semejantes jugadores que fueron, no entran en la cabeza de uno, ¿no? Y sí, el gol lo recuerdo hasta el día de hoy como si fuera ayer. Fue un tiro libre que tuvimos para nosotros muy cerca del área y no valía el arco. Cuando me la corre uno de los compañeros, se para al lado de la pelota, me la corrió para el costado y le pegué fuerte y no se levantó la pelota, iba fue el rastrón al ras del piso y le pique y se le mete contra el palo a Carrizo. Me acuerdo hasta el día de hoy, y acá en el pueblo fue toda una cosa, una anécdota muy linda, porque todo se real. Otro día, y yo recuerdo que los chicos de la estación de servicio, yo tengo amigos por todos lados, nos conocemos todos en el pueblo, y lo vieron en TN Deportivo, y era todo sinónimo de risa y de cagarnos de risa del gol que habíamos convertido.
Pero por dentro tenían envidia de que no eran ellos, ¿no? Se reían, pero querían ser ellos los que habían hecho el gol.
No, sí, no, acá es un pueblo muy lindo, Predini, que no, gracias a Dios siempre nos apoyaron en todo, sobre todo a los más chicos, y cuando teníamos esa edad, 14 años, todos te incentivaban, viste, para que sigas metiéndole a lo que más le gustaba a uno, que era el fútbol, ¿no? Pero sí, es una anécdota y un recuerdo muy lindo que va a quedar para siempre.
Franco, obviamente nosotros queríamos tener la palabra tuya porque fuiste partícipe de ese partido, un partido histórico, obviamente, para todos, para América, para los jugadores que formaron parte, para el fútbol de la región en general, así que obviamente queríamos tener la palabra tuya de lo que fue esa participación, con gol incluido, 1-1. Del otro lado el gol lo hizo un tal Carlos Tevez, pero bueno, el que terminó valiendo fue el tuyo porque el empate terminó siendo histórico.
Sí, la verdad que tanto Agustín como Martín, le agradezco muchísimo a los dos por traerme al recuerdo semejante partido, que yo ni siquiera me había quedado una foto, no había podido recorrer ni siquiera una foto tenía de ese partido, y bueno, les tengo que agradecer, la verdad, porque ahora tengo la foto acá y las puedo imprimir y puedo ver si puedo el artículo que ya le puedo también tener como recuerdo de aquel lindo partido que jugamos y que va a quedar en mi memoria siempre, ¿no?
La última ya para ir cerrando, Franco, fue 1-1. A ver, en el fútbol podés tener dos tipos de empate. Un equipo domina, llega, pero no convierte, y el otro es oportuno y termina logrando la igualdad. O un partido parejo, muy disputado. ¿Cómo fue este 1-1? ¿Lo manejó más la selección o le hicieron frente?
No, mirá, yo como a mí me toca entrar en el segundo tiempo, porque éramos muchos los chicos del seleccionado. Jugó prácticamente un equipo en primer tiempo y después jugamos con otro equipo en el segundo tiempo. Cambiaban muchos nombres. Pero yo, de tanto como el primer tiempo como el segundo tiempo, vi que no había diferencia, que fue un partido muy parejo, muy trabado, que los dos, que en una parte el pueblo todo re contento y se escuchaba y entusiasmaba y alentaba al equipo de la zona, y eso te hacía sentir que estábamos cerca, que se estaba jugando igual, y la verdad que fue un 1-1, como lo dice el resultado, no es que ninguno de los dos tuvimos chance de los dos lados, tuvieron chance la selección como la tuvimos nosotros, y la verdad que fue un partido muy parejo.
Franco, agradecerte obviamente la predisposición para charlar estos minutos con nosotros, obviamente más que agradecido, es un gusto que nos damos en el día de hoy de poder charlar con vos, el hecho de lamentablemente tener que atravesar esta situación de la cuarentena y demás por algo que está afectando de manera internacional, nos permite también tener un poco más de tiempo libre para hacer algunas investigaciones sobre lo que ha sido el pasado de nuestro fútbol, y nos hemos encontrado con esta hermosa noticia de este partido histórico, así que te repito, el agradecimiento por tomarte estos minutos, por charlar con nosotros, nos alegra saber que te hicimos llegar algún tipo de recuerdo y empezaste también a rememorar todo lo que sucedió ese día, nos comprometemos, te vamos a enviar la nota también para que la tengas y la guardes de recuerdo, y te repito, gracias por estos minutos con nosotros.
Bueno, Agustín y Martín, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ustedes. Les mando un gran abrazo y gracias por traerme a la memoria semejante partido y semejante recuerdo. Les mando un abrazo grande y ojalá les siga yendo muy bien con su trabajo periodístico deportivo que hacen. Un gran abrazo y saludo para los dos.
Un abrazo grande, Franco.
Un abrazo, saludo.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces, Tincho, la palabra de Franco Bugiatti. Bueno, obviamente se lo notaba también contento y emocionado, ¿no? Al recordar todo esto que le tocó vivir entonces.
Sí, la verdad que, bueno, de este lado también un poco contento de haber podido rememorar aquella tarde y también de haber sido de alguna manera el que facilitó. Le agradezco a Mora, que fue el que nos envió la foto del equipo local, a Federico Ulla y a Mario Machucci, que fue quien sacó la foto del equipo argentino, a Federico Ulla, que fue el que nos la facilitó a nosotros, bueno, a muchas personas que estuvieron colaborando con nosotros, a las familias Aliaver, no me quiero olvidar de
Zamora, nadie, no sé si lo nombraste.
Andrés Alzamora, sí, lo nombré al principio. A Germán Herrero de Carlos Tejedor también, que fue otro de los protagonistas y otra de las personas con las que pudimos hablar durante esta semana para poder tratar de rearmar la información de lo que fue aquella tarde. Todos en general, todos los que estuve molestando todavía de alguna manera para que la nota pudiera salir bien graficada y bueno, tratando de ser lo más claro posible.
No, además, una nota espectacular realmente. Hay que tomar conciencia de eso porque fue un trabajo de a poco que llevó su tiempo, pero que además, Tincho, como decías, la realidad es que es una nota espectacular, que si tienen 2 minutos, siéntense, léanlo, porque fue una muy buena nota que marca lo que sucedió aquel entonces. Y en aquel entonces, Tincho, en la selección, yo decía, jugaba Tevez, jugaba Mascherano, lo fuimos descubriendo en conjunto, claro, a medida que íbamos haciendo la nota, jugaba Colace, Pablo Zabaleta, ni más ni menos. A ver, tenemos 2 subcampeones del mundo en el 2014 en esa foto, tenemos 3 campeones olímpicos, porque Tevez, Zabaleta y Mascherano lo fueron, varios jugadores que fueron al Mundial Sub-20, y justamente uno de los que se coronó campeón del mundo en la selección sub-20 fue ni más ni menos que Patricio Pérez, quien jugó en Vélez, que luego siguió su carrera como futbolista, que además se da la particularidad de que en las inferiores de Vélez se cruzó con Franco Dalmao, ¿sí? Compartieron ahí, más allá de que tienen un año de diferencia, hicieron inferiores en Vélez. Además jugó con el Tano Rossi en Patronato de Paraná, hubo un cruce de comentarios ahí en Instagram entre ellos por esta foto, y eso también destrabó el hilo que nos llevó a poder contactarlo para hoy estar hablando acá con él. El agradecimiento también a Leonel García Barros, que nos facilitó su contacto también para que podamos hablar. Y además, con otra particularidad, que en el Mundial del 2005 en Sub-20, cuando sale campeón del mundo, fue junto a Oscar Ustaria, un rivadaviense, ni más ni menos. Así que, Tincho, si te parece, lo escuchamos, ya lo tenemos para charlar a Patricio Pérez.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Lo anticipábamos, tenemos la posibilidad de dialogar con uno de los jugadores que en ese momento estuvo en la selección argentina, que viajó hasta América, aquí en la provincia de Buenos Aires, para poder jugar ante un seleccionado, un combinado de la región que armaba el Club Atlético Rivadavia en ese entonces. Una nota que hemos publicado los últimos días y que obviamente fue muy leída por el futbolista, por el hincha del fútbol, las personas que les gusta este deporte en la región, porque obviamente había jugadores que después terminaron siendo profesionales y consagrados en la selección argentina, como el caso de Carlos Tevez, de Mascherano, de Zabaleta, de Juan Pablo Carrizo. Y hoy tenemos la posibilidad de hablar con Patricio Pérez, futbolista que en ese momento se desempeñaba en Vélez, si no nos equivocamos, se lo vamos a preguntar a él, que estuvo, repetimos, viajando hasta América para jugar aquel amistoso. Lo saludamos, Patricio, ¿qué tal? Buen día, Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Bien, por acá todo bien. Bueno, desde ya muchas gracias por atendernos.
No, un gusto, para mí es un gusto y bueno, tener el espacio ahí y poder compartir con ustedes.
Patricio, ante todo preguntarte obviamente por ese partido, recién charlábamos un poco también fuera de micrófono, obviamente nos íbamos poniendo en sintonía. Yo te preguntaba, y obviamente lo hago extensivo ahora para que lo sepa el público y la audiencia que está del otro lado, ¿qué recordás de ese partido a fines del año 99 en el que la selección sub-15 de Argentina, con Tocali como técnico, llegó hasta América para jugar ese amistoso?
Sí, la verdad que tengo justo es un recuerdo lindo porque fue el primer partido que, como en lo personal, que me tocó vestir la camiseta de la selección, con en ese momento tenía 14 años, pues fue a fines del 99. Y nada, fue esa categoría, se estaba armando la sub-17 para competir al otro año por el Mundial. Y nada, me recuerdo que me tocó jugar unos minutos en el segundo tiempo. Yo era un poco más chico de la categoría porque estaban los 84, que eran era la camada de Tevez, de Maxi López, Carrizo, Molina también, que era el arquero independiente, y bueno, y Mascherano mismo. Y después venían los 85, que estaba en ese momento estaba Zabaleta, yo y Damián Luna. Lo que pasa es que ese partido no fue, pero estuvimos preseleccionados a ese juvenil, y nada, tengo una experiencia muy linda y recuerdo muy bien ese partido porque me tocó jugarlo y me acuerdo que he entrado bien y me ha ido bien.
Decías que fue tu primer partido con la selección sub-15, en este caso, viajando al interior, algo que por ahí hoy en día no se ve tanto. ¿Era habitual en ese momento que viajaran a jugar esta clase de partidos?
Sí, yo justo el proceso que estuvo Pekerman y Tocali, estuvieron con los profes Salori, Urtasun, estaba Miguel Ángel Tojo también, cuando me tocó estar a mí. Pero ellos ya venían de un proceso anterior, de las camadas anteriores, que había arrancado fines del 78, 79, que era la de Román, la de Aymar. Y yo, por lo que tenía entendido en ese momento, sí, se hacía mucho partido en el interior del país, y bueno, a mí me tocó estar, por eso cuando me tocó en la división nuestra, me tocó ir a América, me tocó ir a Santa Fe, después nos tocó ir dentro de Santa Fe a Rosario, no sé si a Córdoba también, que no me tocó ir, hubo partidos, pero se acostumbraba mucho a ir, viste, a los lugares, y bueno, creo que era una experiencia muy buena, ¿no? Para los chicos, para los jugadores, que en ese momento nosotros éramos muy jóvenes, en temprana edad ya tener el roce con los distintos jugadores del país y los equipos, y también para ir formándose a nivel selección, ¿no? Cuando te tocaba jugar.
¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Quería consultarte por esto que decías. Primera vez que te tocó ser convocado a la selección, te tocó ni más ni menos que en América, un pueblo bastante chico. Quería saber por ahí, ¿qué recordás del estadio donde te tocó jugar, del pueblo que te tocó visitar, de la ciudad?
No, muy bien, nos recibieron. Me acuerdo, fuimos a un hotel, no me acuerdo el nombre del hotel, pero no era muy grande el hotel. Después fuimos al estadio, me acuerdo cuando estuvimos yendo, que la gente nos recibió muy bien, muy cálido. El pueblo, la verdad que nos recibieron de la mejor manera, y después el partido estuvo entretenido, interesante. No sé si, no me acuerdo cómo fue, pero no sé si ganamos 1-0, 2-1. No recuerdo bien quién hizo el gol tampoco. Pero me acuerdo, fue un partido, para mí fue difícil porque eran chicos más grandes. Y después la gente, hubo un lindo ambiente en el campo de juego, así que fue toda una experiencia distinta, ¿no?, lo que uno venía haciendo, y porque ya era también a nivel selección, y la verdad que fue una experiencia muy linda.
Fue 1-1 el partido, la información que manejamos, al menos con los que hemos consultado, 1-1, sí. Gol de Tevez para Argentina, sí. Y lo que vos decías, eran rivales más grandes porque era una selección sub-17 o sub-18, la que se había conformado para enfrentar justamente a la sub-15.
Claro, exacto. Se acostumbraba mucho eso. Me parece que mismo lo que organizaban, no sé si era de parte de los técnicos, jugábamos siempre con un chico más grande, un año, dos años más grande, para ya ir teniendo ese roce, que a esa edad hay diferencia, ¿viste? En una edad de 14, 15 años, 16, en los cuerpos, en lo físico, te sacan diferencia. Entonces lo hacían siempre jugar un poco con los chicos más grandes para tener ese roce, que capaz que después internacionalmente, para jugar con los equipos afuera, lo necesitás.
¿Qué recordás de tu paso por las selecciones juveniles, de haber sido parte del proceso de Pekerman y de Tocali, que más allá de lo que fue en cuanto a títulos y demás, siempre se recuerda, creo, en el ambiente del fútbol de gran manera?
Mira, yo ahora un poco con la experiencia, ¿no?, de todos estos años, después me tocó jugar a nivel profesional y en varios equipos, me tocó estar en distintas situaciones, y la verdad que yo un poco hablando ahora, que uno está desde el otro lado, ahora me encuentro en una situación que estoy dirigiendo, Y nada, haber tenido esa experiencia en los juveniles, creo que fui un afortunado. Me siento como un afortunado en eso. Haber vivido el proceso, ¿no?, de, como te dije, de Pekerman, que fue tan exitoso acá en Argentina, donde salieron muchos jugadores a nivel local, ¿no?, de jugar en primera y después a nivel internacional. Y creo que haber tenido esa cuota, ¿no?, de aprendizaje, creo que me formó y después me ayudó mucho para poder hacer mi carrera profesional. Creo que tengo los mejores recuerdos de eso. Ahora capaz que me toca trabajar con chicos y trato de seguir una línea parecida a lo que recuerdo de ese momento, y creo que es lindo, ¿no?, haber tenido esa experiencia.
Tuviste la oportunidad de ver la foto en la que estaban ahí en América. No sé si recordás el momento de la foto, pero te pregunto si reconoces a más compañeros. Por ahí a nosotros, obviamente, viéndolo de afuera, se nos hacía más fácil reconocer a Tevez, a Mascherano, a Carrizo, a Zabaleta. ¿Quiénes más estaban en ese partido, en esa selección?
Sí, después yo lo vi así por arriba, que me acuerde, aparte de ellos. Había chico, estaba, me acuerdo, Pilder, que era un jugador que era de Newell's, Suárez, que era de River, había chicos de Independiente, Ludueña, me acuerdo que fue, llegó a jugar en primera después, pero tuvo un paso capaz de fugaz, y después algunos chicos más, ahora no recuerdo bien la foto, no sé, se me vienen algunos, pero la verdad que sí, me como que viajé un poco a ese tiempo y nada, uno pone, es lo que te decía recién, esa sensación de la suerte, ¿no?, de haber tenido de poder de compartir cosas así, de haber vivido esas cosas, y que después el día de mañana a mí me ayudó un montón para poder hacer una carrera y vivir del fútbol, ¿no?, que lo, la pasión de uno, que lo más lindo.
¿Mantener relación con algún compañero de aquellos años en los selectivos?
Y con algunos me hablo, con algunos, con Don Zabaleta de vez en cuando hablamos, después con Carlos alguna vez nos cruzamos, con la familia más que nada, Tevez, somos acá de cerca de la zona, no vivimos muy lejos, ya desde cuando éramos chicos, después bueno, el tema del fútbol te va separando, y después me tocó estar en otros juveniles y también compartir con otros chicos que hasta el día de hoy me hablo y siempre los mejores recuerdos, porque a mí la selección estuve desde que ese momento que fui a América, que empecé con 14 años, después estuve casi 6 años vinculado a los juveniles, que como te digo fueron un trampolín hermoso para lo que vino después.
Si no me equivoco, ¿te tocó llegar al plantel del 2005 en el Sub-20?
Claro, a mí siempre como que me pasó como que, en este caso, que siempre era el más chico, uno de los más chicos, después me tocó estar en la Sub-20, que también no daba mi categoría, y después hasta que dio mi categoría, que también estuve, y por eso estuve en varias camadas, ¿viste? Y después fui conociendo otros jugadores que después obviamente se pudieron consagrar, ¿no?, en la mayor, en la selección mayor, y bueno, haber tenido toda esa vivencia a uno siempre lo ayudó y te quedás con esas cosas lindas que es el nivel, como se dice, cuando estás a nivel de selección es lo más alto que puedes llegar y obviamente que es ratificante, ¿no?, el haber vivido eso.
Te vuelvo a preguntar entonces, ¿estuviste en el Mundial en Holanda en el 2005?
Claro, sí, estuve en la Sub-20.
Y voy a dar un dato.
Campeonato Mundial.
Si me permitís la interrupción, voy a dar un dato. En ese Mundial, sí, con Lionel Messi, que termina siendo la figura y goleador, Messi usaba la 18, el Kun Agüero usaba la 19 y la número 10 la usaba Patricio Pérez.
Sí, es verdad, a mí justo en la posición que yo jugaba, yo había, en ese Mundial había quedado afuera la semana anterior, y después bueno, me tocó entrar por Sosa, por el principito Sosa que se lesionó, tuve que viajar unos días después yo, y bueno, justo se vio que usó la 10 porque le tocaba a él, y justo cuando había cerrado la lista de buena fe me tocó la camiseta. Y pero bueno, sí, de verdad, esa experiencia, y bueno, fue, la verdad que también fue uno de los momentos, ¿no?, más lindos, ¿no?, que me tocó vivir en lo deportivo, porque tuvimos un mes espectacular ahí en ese mundial, y tuvimos un mes y que fue consagratorio, ¿no?, para a nivel juvenil, ¿no?, en la selección.
No te voy a preguntar todavía por Messi, sino que te voy a preguntar por lo que son las vueltas de la vida y del fútbol. Vos fuiste a jugar a América a fin del año 99, y en el 2005 te toca viajar a este mundial, ser campeón del mundo, con alguien de América, justamente, con Oscar Ustari en el arco.
Claro, exacto, sí, Oscar, compartimos varios viajes, la verdad que también, muy lindo recuerdo con él, varios partidos, me acuerdo muchos partidos también en el interior, que en la Sub-20 también quisimos. Y la verdad que sí, tengo una muy linda anécdota, linda va en el sentido de tocar a un pibe que viste muy profesional, que capaz que no era hablar mucho, pero era alegre cada vez que le tocaba participar, y uno se acuerda de eso, así que claro, es verdad, vos me lo decís, ahora me lo hacés recordar, y la verdad que bueno, después, aparte la clase de jugador que fue, así que la carrera, ¿no?, que está haciendo, que hizo y bueno, que está haciendo hoy.
Recién hacían mención al gran mundial que tuvieron en el 2005, fueron campeones, muy pocos jugadores tienen esa posibilidad de ser campeones del mundo. Messi, haber sido compañero de abuelo, entre otros. ¿Qué recordás y qué sensación te queda de aquella experiencia?
Sí, yo siempre cuento un poco lo mismo, ¿viste? La verdad que fue raro, fue un mundial raro para mí, porque bueno, me tocó estar afuera y de repente estar adentro, así que nada, yo siempre como de un modo, como se dice, a veces en los grupos se arman las jodas, en los viajes, que son viajes largos, hay que llevarlos, son largos. Y un mundial, un sudamericano, a veces difícil, ¿viste? La convivencia, porque no todos somos amigos y tenés que convivir, pero siempre hubo buena armonía en la selección, y eso también era destacable, ¿no?, de cómo no se manejaban los técnicos con nosotros, las autoridades, ¿no? Entonces, yo siempre me acuerdo en ese mundial que jugué prácticamente no jugué, y usaba la 10 y como que decía, viste, que tenía que jugar, y lo tomaba de modo, en broma, ¿no? Lo hacía y a los chicos les gustaba. Aparte, yo como había estado en las camadas anteriores, les decía que tenían que hablar conmigo para sentir esa experiencia, y bueno, un poco de eso en modo de joda, pero después teníamos a Messi que estaba imparable, teníamos a algún abuelo que estaba en un momento bárbaro, y la verdad que queda eso, queda esa anécdota linda.
Dos preguntas cortitas. Si hubiese jugado más en ese Mundial Sub-20, ¿Argentina lo ganaba más fácil todavía?
Y para mí sí. El 10 tenía que jugar, se le decía. Y decía que no jugaba el 10.
Claro, daban ventaja. No,
por eso, damos ventaja. Pero nada, en ese momento había unos jugadores bárbaros en ese equipo. Son unos jugadores... Fuimos creciendo, empezamos mal, me acuerdo que perdimos el primer partido con Estados Unidos, que parecía que todo se derrumbaba, que iba a ser muy difícil, pero después, viste, el equipo se fue encontrando, al otro partido ganamos, ya, viste, en un mundial no tenés tiempo, tenés que reaccionar rápido, y el equipo tuvo esa valentía, ¿no?, que en ese momento difícil tenés que tener, y ya después se fue acomodando todo, pero... El técnico también supo llevarlo, y también llegamos al objetivo, porque todos nos pusimos en la causa, ¿no?, de levantar la situación, y creo que después el equipo se fue formando y llegamos a lo que llegó, que fue el campeonato.
Y Messi en ese momento, vos decías, estaba imparable. ¿Te imaginabas que iba a llegar a lo que llegó?
No, en ese momento, cuando yo lo había conocido unos meses antes, unos meses antes, fue el partido, famoso partido ese que se armó con Paraguay, que me tocó estar, y nada, fue en la cancha de Argentino Junior, y cuando lo vimos actuar dijimos, nada, nos quedamos todos con la boca abierta, pues la primera pelota que tocó terminó en gol. Agarró una pelota, dejó el tendal y pasando al arquero, y no era normal, viste, en ese nivel todos juegan bien, viste, todos estamos todos en un buen nivel, pero él ya hizo algo distinto a ese nivel ya. Entonces como que dijimos, esto es algo distinto. Y bueno, después lo del Mundial, la verdad que nos sorprendió a todos porque cómo se desenvolvía, porque él era más chico, la categoría era para sub-20, que todos tenían 19, 20 años, él tenía 18 recién cumplidos. El Kun Agüero más ventaja aún porque tenía 16, 17 para 16 para 17.
Sí, de hecho el Kun fue al Mundial siguiente.
Exacto, y nada, la diferencia que había, bueno, Messi sacó una diferencia increíble, y la verdad que ahí ya empezamos a mirarlo de otra manera, y dijimos, me acuerdo siempre, me acuerdo que después del partido de la semifinal con Brasil, íbamos al entrenamiento y Zabaleta, me acuerdo que estábamos los tres justo entrando a la cancha, y justo se dio que yo venía al lado de Zabaleta caminando, y venía Leo, y le dice, me acuerdo que Zabaleta era de capitán en ese momento, y le dijo, Leo, ¿te puedo decir algo? No cambié nunca la manera de jugar, porque lo que estás haciendo en este Mundial es sobresaliente, que no cambies nunca, no, como diciéndole, hacé siempre lo que vos sientas, no, que no. Y eso me quedó, porque después era que un jugador, que un capitán le diga a un jugador eso, era algo especial, y la verdad que siempre yo lo cuento, porque fue, la verdad que era algo que veíamos que era distinto.
La última pregunta, ya para ir cerrando, tiene que ver con un futbolista que actualmente juega en la Liga del Oeste y que ha compartido plantel con vos en alguna ocasión en Patronato de Paraná, si no me equivoco. Hablo de Gastón El Tano Rossi, fuiste compañero de él también.
Sí, El Tano, sí, un pibe bárbaro. La verdad que muy alegre. Ustedes, si lo conocen, me van a dar la razón. Un chico muy alegre, muy especial. La verdad que, bueno, a mí me tocó compartir en Patronato, ¿no? En Nacional B, en el año 2013. Y sí, tengo muy lindo recuerdo. Muy lindo recuerdo, aparte del gran jugador que es. Aparte del jugador, mejor persona aún. Y la verdad que, nada, siempre lo sigo al Tano, lo sigo, lo tengo en Instagram, lo sigo. Sé que estuvo jugando ahí, estuvo jugando en un equipo, no sé si puede ser del pueblo o por
sí,
la zona.
Sí, en Sport de Tres Algarrobos, y este año va a jugar en Social de González Moreno.
Así que, nada, lo sigo bien, veo que le está yendo bien, que hace goles, y que lo quiere mucho, que es un chico muy querible. Y le deseo lo mejor, siempre le deseo lo mejor, porque uno se queda con esas cosas en el fútbol, y el Tano es gente de fútbol, es muy buena gente, y se merece lo mejor siempre. Así que le mando un abrazo grande. No sé si nos estará escuchando, pero bueno, capaz que ustedes se lo pueden hacer llegar.
Se lo vamos a hacer llegar, seguramente, sí. Despreocupate que le vamos a hacer llegar el mensaje. Patricio, la última ahora sí para cerrar. ¿Qué le podés decir a la gente, a los chicos hoy en día del interior, que por ahí tienen esa ilusión de llegar al fútbol profesional y de poder jugar obviamente en una selección argentina como te tocó a vos?
Obvio, sí, no, yo lo que le puedo decir, lo que se me ocurre, que sueñen, que los sueños, si uno los persigue con trabajo, con sacrificio, se logran. Así que el que tiene la ilusión de vestir la camiseta de la selección o de jugar en primera o de jugar en Europa, que lo haga sin miedo, que trabajen, que es muy duro llegar a ser futbolista, que no es fácil, pero no imposible, y no solo en eso, sino también en otras cuestiones, en otros ámbitos, hay un montón de cosas por hacer, y creo que el ser humano, las cosas que se propone, las puede conseguir, y como te digo, con la ayuda de la familia y con la ayuda de la fuerza interior de uno, todo se puede lograr. Así que ese es el mensaje que les puedo dar.
Patricio, desde acá agradecerte obviamente por la predisposición, por la buena onda para poder charlar a lo largo de todo este tiempo, más de 20 minutos de comunicación charlando con vos, así que te repito el agradecimiento. La verdad que un gusto poder haber no solamente acercado el testimonio a la gente que estuvo en ese momento en aquel partido, sino también que los más jóvenes, los que por ahí no habían nacido, los que eran muy chicos, que lo puedan escuchar y empezar a conocer un poco de la historia del fútbol nuestro, en este caso vinculado al partido que se disputó en América, y también a su vez teniendo la palabra de uno de los protagonistas. Así que reitero el agradecimiento.
Bueno, muchas gracias por haber compartido con ustedes, y para mí un gusto, fue un placer, y bueno, les deseo lo mejor, que se cuiden en esta situación que estamos, que nos cuidemos todos, quédense en su casa, como se dice, y nada, que todos juntos vamos a salir, y el tema de los sueños, que los persigan, que esto es así, y un saludo muy grande a la gente de América, así un abrazo grande, y que tengan un buen programa ustedes, muchos éxitos, y un gran año para todos.
Muchísimas gracias, Patricio, un abrazo grande.
Bueno, gracias, hasta luego.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces, Tincho, la palabra de Patricio Pérez. La verdad es que una nota tremenda. Lo que él nos decía fue el primero, la primer convocatoria que tuvo para jugar en la selección en ese entonces.
Sí, su primer viaje con la selección fue a América, ni más ni menos. Así que otra historia importante de lo que fue esa tarde, de alguien que estaba en el equipo de la selección argentina, ni más ni menos. No me quiero olvidar de Pablo Seriñana de Trenkelauken, que también fue parte del selectivo local, con quien también tuvimos el gusto de hablar y también nos fue aportando algunos datos. Me ha quedado pendiente el agradecimiento también.
Perfecto, sí, obviamente que tratamos de no olvidarnos de ninguno, porque fueron muchos a los que hemos llamado, con los que nos hemos contactado. Agradecerle también a Marcelo Dufo, a varios periodistas de Trenkelauken con los que hemos hablado en estos días, sí, que obviamente nos han ido dando una mano y orientando sobre lo que fue aquel histórico partido, y hoy terminamos de hablarlo y de contarle a la gente todo lo que sucedió aquella tarde de diciembre del 99 en la Ciudad de América. Tincho, ¿te parece? Vamos cerrando la primera parte. A la vuelta tenemos obviamente más para hablar, porque vamos a tener el mano a mano muy interesante, picante, con un jugador que siempre va al frente, de mucha experiencia además, como es Franco Dalmau.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.